Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Aldama está nervioso. El comisionista, que está en el centro de la trama Ábalos, trama Coldo, trama Air Europa, trama Hidrocarburos. Ábalos ha dejado de ser el protagonista. Ahora el protagonista es Aldama y Aldama está nervioso. El comisionista que tiró el jueves de la manta en la Audiencia Nacional, que fue puesto en libertad por el juez Santiago Pedraz, nos dijo ayer, tras una visita a la casa donde vive su hija, donde estaban algunos compañeros esperando declaraciones, nos dijo ayer Aldama que está agradecido de estar fuera de prisión, pero que está nervioso.
¿Cómo se encuentra?
Podéis imaginar, fatal, con muchos nervios y bueno, pues dando las gracias que estoy fuera.
Con muchos nervios y dando las gracias de estar fuera. Aldama, en contra de lo dicho por Sánchez, como recordarás, aseguró el jueves que conocía al presidente del gobierno y que se reunió en el Teatro de la Latina cuando se presentó a Pepu Hernández como candidato a la alcaldía. Que esa foto en la que están los dos juntos no es una foto circunstancial. Aldama contó que fue a ese mitin porque, dice, el presidente del gobierno le llamó. En esa declaración, como recordarás también, Aldama dijo que Santos Cerdá cobró una mordida de 15.000 euros. Estamos hablando del todavía secretario de organización, el hombre que negocia con Puigdemont. Dijo también, recordarás, que Víctor Torres, el actual ministro de Política Territorial, pidió una mordida de 40.000 euros y que en el gobierno estaban enterados de la llegada de Delcy Rodríguez y que se iba a celebrar, se había organizado una cena con la vicepresidenta venezolana, la que iba a acudir Sánchez y, bueno, un puñado de ministros, cena que estaba prevista, según Aldama, en el Viso. Bueno, pues esta y otras cosas fueron las que dijo Aldama en la Audiencia Nacional. Otras cosas como, por ejemplo, que Ábalos le pagó 400.000 euros y 250.000 euros a Coldo García. Hoy el diario El Mundo publica una foto en la que se ve a Ábalos y Coldo acompañando a Sánchez en aquella campaña que hizo cuando dejó de ser secretario general de su partido. También el Mundo cuenta que Aldama disfrutó de 5 días en una zona VIP de la Guardia Civil. Estas y otras cosas son las que dijo el jueves Aldama ante la Audiencia Nacional, y el goteo de indicios siguen apareciendo, sigue habiendo un goteo de indicios en la prensa. Como recordarás también, el jueves Sánchez dijo que todo esto era una inventada.
O sea, menuda inventada.
Aldama está nervioso, pero ayer volvió a amenazar. Dice que tiene pruebas para fundamentar todas sus acusaciones.
Que el presidente siga diciendo lo que quiere decir.
¿Cuándo aportarán las pruebas?
¿Pruebas de todo lo que ha dicho?
Obviamente, si no, no lo diría.
Aldama está nervioso y el presidente del gobierno dice que está tranquilo. Hombre, muy tranquilos no están en el PSOE, no saben qué hacer con Santos Cerdá. Y claro, el caso Ábalos está ahí. El caso Ábalos está ahí y la sospecha de que parte o todo lo que dice Aldama sea verdad es una sombra que en este momento se proyecta sobre el Partido Socialista. Prueba de que no están tan tranquilos en Moncloa es que ayer se anunció una querella por injurias y calumnias que va a firmar Sánchez y van a firmar también Salvador Illa, la ministra de Hacienda, su jefe de gabinete, el ministro de Política Territorial y también Santos Cerdá. En realidad, se anunció la querella, pero al final no va a ser una querella. lo que se ha presentado no es una querella. Sánchez y su mujer son muy de querellas. Begoña Gómez presentó y perdió una querella contra el juez Peinado. Sánchez le hizo a la abogacía del Estado presentar una querella contra el juez Peinado y también la perdió. En realidad, Sánchez y el PSOE saben que las querellas se pierden. Se anuncian muchas querellas y muchas se pierden. Sobre todo aquí estamos hablando de una querella que sería por injurias y calumnias, cuando en realidad estamos con un proceso ya abierto y Aldama declara como investigado que está ejerciendo su derecho a la defensa. Y como investigado que está ejerciendo su derecho a la defensa, tiene derecho a mentir. Con lo cual, esa posible querella que no se ha presentado por injurias y calumnias tendría muy poquito recorrido. Por eso lo que han hecho los socialistas este viernes no es presentar una querella. Lo que han hecho los socialistas este viernes es presentar una demanda de conciliación. La demanda de conciliación no va a ningún sitio porque tú le dices al Dama, oye, si no te retractas de lo que has dicho, te presento la querella. El encargado de anunciar esa querella, que al final no ha sido querella, ha sido Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres, según Aldama, le pidió a la trama 40.000 euros. Bueno, pues ayer el ministro Ángel Víctor Torres justificó la querella asegurando que Aldama miente y que la mentira no puede salir gratis.
Porque la mentira no puede salir gratis. Hoy mismo vamos a presentar la acción judicial pertinente ante todas estas acusaciones sin pruebas y además todas sus afirmaciones no había ni una sola prueba.
La mentira no puede salir gratis, dice el ministro Ángel Víctor Torres. Entonces, ¿qué hacemos con Sánchez? La mentira no puede salir gratis.
¿Les daría a cambio un referéndum o una amnistía?
No, no es algo futurible. Es que ya llevo 5 años gobernando.
Tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias.
Le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar.
Se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia.
La mentira no puede salir gratis. Amnistía, Puigdemont, pacto con Bildu. Hemos tenido amnistía, hemos tenido indultos, hemos tenido pacto con Bildu, hemos tenido pacto con Puigdemont. Vamos a quedarnos solo con una de las cosas que dijo Aldama el jueves. Aldama dijo que el presidente del gobierno mintió. Es una acusación que no es delito. O sea, Aldama, en lugar de aceptar la versión que dio Sánchez sobre la foto en La Latina, Sánchez dijo que esa es una foto circunstancial, que él se hizo una foto con Aldama, bueno, pues porque se hace fotos con muchos militantes. Aldama, como sabes, dijo que esa foto es el fruto de una reunión que se produjo porque fue el propio Sánchez el que le llamó para darle las gracias por unas gestiones que había hecho en México.
Nada, esa foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Coldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda, hablando con Coldo, no sé de qué, y al momento, al 30 segundos, sale Coldo y sale el presidente. Es decir, fortuita no es la foto.
La foto no es fortuita, dice Aldama. Y Sánchez dice que todo es mentira.
Que estamos tranquilos porque en lo que respecta a mi persona, en lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso. Su estrategia de defensa
es la
mentira.
Bueno, pues aquí hay alguien que miente. O miente Aldama o miente Sánchez. El gobierno, desde el jueves, construye un relato. En Moncloa son especialistas en construir relatos. Un relato descalificando a Aldama. Este es un señor que es un delincuente confeso, no es digno de crédito porque, bueno, no merece confianza. Es lo que volvió a decir ayer el ministro Bolaños.
Ha quedado este hombre en libertad porque ha reconocido todos y cada uno de sus delitos, pero nadie ha dado credibilidad a las declaraciones que ha hecho acusando falsamente sin pruebas a otras personas. Me parece que es una estrategia que utilizan con mucha frecuencia los delincuentes confesos.
Aquí estamos ante un dilema. ¿Quién es el que miente? ¿Quién es más o menos digno de crédito? Aldama es un delincuente confeso y Sánchez es un político que ha faltado a la verdad muchas veces. Claro, si hay pruebas, el dilema está resuelto. Si no hay pruebas, el dilema también está resuelto. Pero claro, para resolver el dilema, en este momento tenemos, por un lado, la palabra de Aldama, por otro lado, la palabra de Sánchez. Pero no es lo único que tenemos, porque también tenemos la decisión del juez Santiago Pedraz y del fiscal anticorrupción Luis Pastor. El fiscal informó a favor de la puesta en libertad. El juez Santiago Pedraz decide la puesta en libertad, porque considera que Aldama está colaborando con la justicia. Una persona acusada de un delito coopera con las autoridades judiciales cuando proporciona información relevante. Es decir, Santiago Pedraz y el fiscal del caso, el fiscal Luis Pastor, consideran que la información proporcionada por Aldama es relevante. Si consideran el juez y el fiscal que la información es relevante, es porque le dan crédito. Es porque no es una inventada.
O sea, menuda inventada.
Inventada es un adjetivo. Sánchez, para hablar buen castellano, tendría que haber dicho todo esto son cosas inventadas o todo lo que ha dicho se lo ha inventado.
Porque proteger una lengua es también una decisión política.
Bueno, pues a ver si la protege. Pues eso, esperemos que Sánchez al menos proteja al español. Esto es lo primero que quería contarte. Más noticias con la ayuda de David Casado. Dana.
Se cumplen 25 días desde que estas riadas afectasen a nuestro país. El número de desaparecidos se reduce a 5, mientras que el balance de fallecidos se mantiene en 221.
Aerolíneas.
Multa histórica a estas compañías por prácticas abusivas. Serán 179 los millones de euros que tengan que pagar en total estas 5 aerolíneas de bajo coste.
Migrantes.
Rescatados 2 cayucos con más de 200 personas al sur de Canarias. Entre los rescatados iban 3 bebés.
Investigación.
La Fiscalía de Venezuela ha anunciado la apertura de pesquisas contra la opositora María Corina Machado. Investigan el apoyo de la líder venezolana a una ley que perjudica al régimen de Nicolás Maduro.
Nuevos nombramientos.
Donald Trump incorpora a su futuro gabinete a Pam Bondi como fiscal general tras la renuncia de Matt Gaetz, al exjugador del fútbol americano Scott Turner como secretario de Vivienda y a Scott Bessent como secretario del Tesoro.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vox ha roto el acuerdo del gobierno con el PP en el Ayuntamiento de Burgos tras no apoyar sus presupuestos municipales. La inmigración, como ocurrió con la Junta de Castilla y León, ha dinamitado el pacto. Sergio Corral.
La supresión de las ayudas a las ONGs que trabajan con inmigración y la posterior rectificación del Partido Popular al anunciar la alcaldesa Cristina Ayala que mantendría todas esas ayudas, dinamitaba un pacto de gobierno que debería haber aprobado un presupuesto de 250 millones de euros. Este desencuentro se ha llevado por delante no solo ese presupuesto, sino un pacto de gobierno del que salen los 4 concejales de Vox.
Y seamos capaces de seguir colaborando, porque ese proyecto de ciudad sigue ahí, aunque el hecho de no haber apoyado el presupuesto del 2025 suponga que tengáis que hacerlo fuera del equipo de gobierno. Es una lástima no poder dar estabilidad porque nuestra ciudad lo merece y lo necesita.
Ahora la alcaldesa vinculará la aprobación a una cuestión de confianza, ya que el Partido Popular se queda con 11 concejales frente a los 4 de Vox y los 12 del Partido Socialista.
Está en marcha la gran recogida del Banco de Alimentos este año con el objetivo de ayudar a los damnificados por la dana. En un supermercado de Logroño ha estado Manu Pérez.
Días de solidaridad en toda España con la gran recogida del Banco de Alimentos. Los voluntarios reciben las donaciones, las depositan en las cajas enormes de cartón que se encuentran en la salida de los supermercados cada vez más llenos gracias a la generosidad de las personas que aportan su granito de arena. Ángela participa todos los años y esta vez ha querido acordarse de los más peques.
Pues este año he entendido que se necesitaba para los bebés y he donado potitos y cereales, porque ya otros años he donado lentejas y arroz, o sea que este año les toca a los bebés.
La gran recogida de alimentos esta vez tiene un doble objetivo: ayudar a los más necesitados, como siempre, pero también busca apoyar a las familias y damnificados de la dana en Valencia.
En España hay casi 4 millones de personas que viven en situación de pobreza y que se ven obligadas a acudir a los bancos de alimentos. Santiago, voluntario en Ferrol, en La Coruña, cuenta que necesita más ayuda para este fin de semana.
Hace falta mucho, aún hace falta más todavía. Llevo 2 supermercados y aún así me hace falta mucha gente, porque la meta es recoger los más alimentos que se puedan. Y a más gente en la puerta, pues digamos que es más efectivo y la gente pues está más a colaborar.
Se puede colaborar con la gran recogida hasta mañana domingo en 11.000 puntos que se han habilitado. El objetivo es llegar a los 12 millones y medio de kilos de alimentos, además de las donaciones económicas que se pueden hacer en caja.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Desmantelada una célula yihadista con 9 detenidos en España y Marruecos. Algunos de ellos ya habían sido arrestados. Celebraban reuniones periódicas en Ceuta y Tetuán para planificar atentados. Más datos, jefe de Interior de COPE, Juan Bañón.
Los detenidos celebraban reuniones tanto en Ceuta, donde se han practicado el mayor número de detenciones, hasta 4, como en la vecina Tetuán, en el lado marroquí, para planificar y coordinar atentados terroristas en nombre de Estado Islámico. Formaban parte de la rama del Sahel de esta organización. Datos que facilitan las autoridades marroquíes. Aquí la operación la dirige la Audiencia Nacional. 6 detenidos lo han sido en España, en Ceuta, Madrid y Ibiza, y el resto 3 en las ciudades fronterizas en el lado marroquí de Tetuán y Castillejos. En los registros practicados se han intervenido armas blancas y equipos informáticos, operación que pone sobre la mesa la estrecha colaboración entre España y Marruecos en la lucha contra el terrorismo y que se convierte en la última que realiza el equipo que ha liderado hasta ahora en el lado español la Comisaría General de Información, primera referencia policial en ese combate. A partir de la próxima semana toma el mando en ese frente el comisario principal Javier Susín.
Y más de 1 millón de jueces sustitutos en España se han reunido para abordar la precariedad que sufren. Esperan que la Comisión Europea inste al Gobierno a regularizar su situación marcada por la alta temporalidad. Patricia Rosetín.
Sustituyen a los jueces titulares por excedencia o por baja por enfermedad. Cuando el titular regresa a su plaza, el juez sustituto lo tiene difícil. Ni siquiera puede cobrar el paro. Se queda a la espera de un nuevo destino. Una plaza vacante temporal puede surgir en cualquier momento. Estos jueces, que llevan años con concursos de méritos, están adscritos al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de su comunidad autónoma. Tienen la misma incompatibilidad que cualquier juez. No pueden dedicarse a otra labor profesional, pero mientras no trabajan, no cobran. Son el 20% de la carrera judicial, el 70% tiene más de 50 años y el 72% son mujeres. Lo único que quieren es que se acabe la temporalidad. No quieren atajos ni puertas traseras, dicen a COPE, desde la Asociación de Jueces Sustitutos Concepción Arenal. Quieren dar estabilidad al colectivo. Muchos de ellos, al jubilarse, cobran una pensión de unos 400 euros.
Estamos a menos de 2 meses de que Donald Trump regrese a la presidencia de Estados Unidos. Hay preocupación entre los productores españoles ante los posibles aranceles que puede imponer. ¿Qué sectores se verían afectados? Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Los aranceles afectarían a 28.000 empresas. A la cabeza de la lista de afectados están los combustibles, seguidos del aceite de oliva. También lo notaría el sector farmacéutico y el del vino, como explica el director de la Federación Española del Vino, José Luis Benítez.
El que aumenta además un 20% el precio simplemente por un arancel, supone que ese 20% se va a multiplicar por 2 o por 3 en el lineal. Pues es simplemente que la gente deja de comprar ese vino porque es mucho más caro.
Las exportaciones españolas a Estados Unidos representan un 5% del total, con un volumen de 20.000 millones de euros.
Y precisamente en Estados Unidos esta madrugada hemos conocido nuevos nombramientos del futuro gobierno de Trump.
Israel is one of our, if not our greatest ally in the world, and I'm so proud of what happened today. I've been to Israel twice as attorney general, and Jerusalem.
Pues esta es Pam Bondi, que ha sido hasta ahora fiscal de Florida y va a ser fiscal general. Decía Bondi, como acabamos de escuchar, que Israel es el mayor aliado de los Estados Unidos. Sustituirá a Matt Gaetz, que ha renunciado. También hemos sabido que el que fue jugador de fútbol americano, Scott Turner, se queda secretario de Vivienda, y que el multimillonario Scott Bessent se convertirá en secretario del Tesoro. Fuera de España, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido sistemas de defensa aérea para protegerse. Esto después de que Rusia haya lanzado un nuevo misil balístico hipersónico. Sobre ello ha hablado Vladimir Putin.
No es un misil balístico intercontinental, ni de destrucción masiva. Es de alta precisión. Tarde o temprano lo tendrán también otras potencias, pero eso será mañana, o dentro de 1 o 2 años. Y nosotros lo tenemos ahora, y eso es lo importante.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Volvemos a España. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, ha pedido un compromiso conjunto para erradicar la lacra de los abusos a menores. Ha sido tras finalizar la asamblea plenaria de la Conferencia
Episcopal. El tema de los abusos a menores es un problema social, es un problema que tenemos en esta sociedad. Y eso el defensor del pueblo lo ha dicho. Todos debemos hacer un compromiso por luchar contra ese problema y erradicar esa lacra. La Iglesia ha hecho un camino. A lo mejor hemos llegado tarde, pero hemos hecho un camino que otros todavía no han iniciado.
Otras cuestiones que se han abordado en esta asamblea plenaria han sido el próximo Congreso Nacional de Vocaciones de febrero de 2025 o el proyecto Hospitalidad Atlántica, que incide en la necesidad de crear rutas migratorias seguras. Antes de que Aldama empezase a tirar de la manta, la gran cuestión política de la semana era cómo el gobierno, con la mayoría parlamentaria que tiene, sacaba adelante la reforma fiscal exigida por Bruselas. La cosa era complicada porque tiene socios de izquierda y tiene socios de derecha. Y, bueno, los socios de derecha querían que quedaran a salvo las cuestiones relacionadas con el impuesto a las energéticas, es decir, que no hubiera impuesto, y los socios de izquierda quieren que haya impuesto a las energéticas. Pero vamos a repasar los términos de este acuerdo, que tiene mucho de precario, con nuestra jefa de economía, Marta Ruiz. Marta, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
Vamos a ver, ¿podemos repasar qué es lo que se ha acordado?
Mira, lo más importante, ¿no? El objeto principal de este paquete es ese impuesto mínimo del 15% para los beneficios de las multinacionales que operan en España, ¿no? Esto era algo que nos estaba exigiendo Bruselas. Teníamos incluso una denuncia de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y básicamente este era el objetivo, ¿no? Pero luego, por la puerta de atrás, el gobierno colaba más medidas fiscales, ¿no? ¿Qué se incluye también? Pues ese impuesto a la banca, grava entre el 1 y el 7% del margen de intereses y comisiones de las entidades que ingresen más de 5.000 millones de euros en España, ¿no? Por esos intereses y esas comisiones. La recaudación va a ir a las comunidades autónomas, pero ojo, Fernando, ese reparto va a ser por peso del Producto Interior Bruto, o sea que se va a beneficiar más a aquellas que son más ricas, ¿no? Por ejemplo, Madrid y Cataluña. También se eleva al 30% el IRPF para las rentas de capital a partir de 300.000 euros. Se refuerzan también las medidas para luchar contra el fraude de los hidrocarburos. Si eres de usar vapeador, bueno, pues tienes que saber que hay un nuevo impuesto también para los cigarrillos electrónicos. Hay rebaja del impuesto de sociedades para pymes que facturen menos de 1 millón de euros al año y también se van a limitar las deducciones que podían aplicarse las grandes empresas a la hora de pagar el impuesto de sociedades.
Bueno, la batalla ha estado en gran medida centrada en el impuesto a las energéticas. Decía sí. yo que la derecha, los socios de derecha no quieren ese impuesto, los socios de izquierda sí. ¿Cómo ha resuelto el gobierno el asunto?
Bueno, pues se ha comprometido con Podemos a prorrogar este impuesto a las energéticas, pues vía decreto o vía proyecto de ley. Ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? En las próximas semanas veremos si bueno, lo hace por una vía o por otra. Es ese impuesto que está gravando ya a las energéticas con un 1,2% de beneficios. Se trata de petroleras y eléctricas, ¿no? También ha quedado fuera, y era también otro de los puntos polémicos, este de momento no parece que se vaya a recuperar por el momento, ese IVA al diésel habría supuesto una subida de 11 céntimos por litro, con el consiguiente impacto, ¿no?, en las economías domésticas y de muchos autónomos. La mayoría de los camioneros, prácticamente la totalidad, usan fundamentalmente este combustible y estaban temblando, Fernando, porque la factura anual podría haberse encarecido hasta 1.000 euros, ¿no?, más al año. Tampoco se incluye ese IVA a los apartamentos turísticos, la subida al 21% a los apartamentos turísticos, ni tampoco la eliminación de los beneficios fiscales a las SOCIMI. Son esas sociedades de inversión inmobiliaria que algunas ya habían amenazado pues con marcharse de nuestro país, precisamente en un momento en el que necesitamos más que nunca esa inversión inmobiliaria.
Gracias, Marta.
Un abrazo.
Lo último del deporte con Joseba Larrañaga.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es la tercera vez que lo decimos en 3 meses. La Liga vuelve a la normalidad. Hay tantos parones internacionales que el reencuentro con el campeonato resulta estimulante, porque así nos evadimos de debates sempiternos que no nos llevan a nada y la competición vuelve a llamar a la puerta. Afortunadamente, los jugadores internacionales han vuelto sin mayores contratiempos y no ha habido lesiones de gravedad, así que la Liga se ha reanudado ya, de hecho, con normalidad. El líder juega esta noche en Vigo, un partido muy interesante, ya que el Celta, de la mano de Claudio Giraldez, ha recuperado la buena sintonía, ilusiona a los aficionados celestes y está en manos de un entrenador joven y muy coherente. Los azulgrana viajan a Vigo sin Lamine Yamal, que sigue arrastrando problemas en su tobillo. El Madrid tiene mañana un desplazamiento corto, juega en Leganés, en el sur de Madrid, el partido más ilusionante de la temporada para la mayoría de los aficionados pepineros, así que les va a tocar disfrutarlo, al menos antes de que empiece. Y el Atlético de Madrid recibe a las 4 y cuarto de la tarde hoy al Alavés. Hay que destacar que la jornada del sábado comenzará a las 2 en Mestalla con el partido entre el Valencia y el Betis, es decir, un partido que vuelve en primera división a la capital del Turia, un partido que estará rodeado de una emoción extraordinaria. Y al margen del fútbol, estaremos pendientes de la Fórmula 1 en Las Vegas, el gran premio exótico, más enfocado al famoseo y al postureo que a lo deportivo, y que va a arrancar a las 7 de la mañana. Aquí estaremos para contarlo todo en Tiempo de Juego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Hay cosas difíciles de explicar.
Las piezas arqueológicas más antiguas descubiertas hasta la fecha, de hace casi 12.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
La imagen clásica del neolítico sería, por ejemplo, Stonehenge en Gran Bretaña, ¿no? Ese conjunto es 7.000 años posterior a lo que se ha encontrado en Göbekli Tepe, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Los bancos de alimentos seguimos trabajando para atender a las personas afectadas por la DANA.
Y a más de 1 millón que se encuentran en situación de pobreza alimentaria.
Dona en granrecogida.org.
Por Bizum en el 00090.
O en tu supermercado habitual.
Tu ayuda alimenta su esperanza.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
En la vida, todo es cuestión de negociación. Negocia tus miedos, tus ambiciones. Solo así podrás ser tu mejor versión.
Si hay algo que no se negocia, es una buena tarde de deporte en COPE.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este sábado, la Liga. Atlético de Madrid a la vez. Celta, Barcelona.
¡Muy buena!
El domingo, Leganés, Real Madrid. Y todo sobre el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Aldama insiste. Aldama dice que tiene pruebas de todo lo que declaró el jueves ante el juez Santiago Pedraz. Ya sabes que aseguró que el presidente del gobierno le conocía y le llamó para reunirse con él. Ya sabes que Aldama dijo que repartió comisiones, por ejemplo, repartió dinero a Santos Cerdá, entregó dinero a Santos Cerdá, 15.000 euros al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda Montero, a Ábalos y a Koldo, y que el ministro Víctor Torres le pidió 40.000 euros. Bueno, pues Aldama insiste y dice que tiene pruebas.
Que el presidente siga diciendo lo que quiere decir.
¿Cuándo aportarán las pruebas?
¿Pruebas de todo lo que ha dicho?
Obviamente, si no, no lo diría.
Ayer Sánchez y los afectados por esta declaración anunciaron en un primer momento que presentaban una querella. Luego, en realidad, lo de la querella se ha quedado en una demanda de conciliación. Sánchez es muy de presentar querellas y perderlas. Hizo que la Abogacía del Estado presentara una querella contra el juez Peinado y aquella querella se perdió, la perdió. Ganar una querella es una cosa muy complicada. Esta iba a ser una querella, en principio, por injurias y calumnias. Y claro, quien sabe de esto, quien sabe de derecho, dice que eso tendría poca probabilidad de prosperar por una razón muy sencilla. Porque Aldama declara en un proceso abierto y como investigado tiene derecho a su defensa y a mentir en su defensa. O sea que, de momento, la querella se queda en una demanda de conciliación. Y Putin sigue amenazando. En las últimas horas, el presidente ruso ha asegurado que seguirá utilizando de forma experimental misiles de rango medio para atacar a Ucrania.
No es un misil balístico intercontinental ni de destrucción masiva, es de alta precisión. Tarde o temprano lo tendrán también otras potencias, pero eso será mañana, o dentro de uno o dos años. Y nosotros lo tenemos ahora, y eso es lo importante.
Bueno, así se refería Putin hace unas horas al misil que el jueves lanzó Rusia contra Ucrania. Un misil que puede albergar ojivas nucleares. Forma parte de la escalada que se está produciendo en los últimos días en la guerra de Ucrania. Putin reacciona así después de que esta semana, por primera vez, Ucrania haya utilizado misiles de largo alcance proporcionados por Estados Unidos y por el Reino Unido. Hasta ahora, Biden no había dado la autorización para utilizar estos misiles. Evidentemente, Putin lo que quiere crear es un estado de alarma y mostrar la capacidad que tiene con su armamento de golpear Europa si llegase el caso. Te cuento más noticias a esta hora con la ayuda de David Casado. El gobierno propondrá al PP dos fechas para volver a hablar de los menores migrantes.
Así se lo comunicará a lo largo del día de hoy, de este sábado. El objetivo es retomar las negociaciones para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para hacer obligatorio el reparto de menores migrantes y liberar la presión migratoria de Canarias o de Ceuta.
El Supremo desautoriza al Congreso por perjudicar al letrado crítico con la amnistía.
El alto tribunal aprecia una evidente afectación a la situación profesional y a las funciones del jurista Manuel Fernández Fontecha. Recordemos que el pasado 30 de noviembre fue cesado en el cargo después de que criticara públicamente la amnistía pactada por PSOE y Junts.
La Fiscalía de Venezuela ha anunciado la apertura de una investigación contra la opositora María Corina Machado.
Según este organismo venezolano, se investiga a la líder por traición a la patria. La Fiscalía señala a María Corina Machado por apoyar la ley de Estados Unidos en la que se prohíbe a las instituciones del gobierno estadounidense mantener lazos con el chavismo.
Y la Fiscalía de Venezuela ha anunciado la apertura de una investigación contra la opositora María Corina Machado.
Esa es la que acabamos de contar, Fernando, de que pues sí, la Fiscalía ha señalado...
He vuelto a repetir el titular. No hay que dar otra explicación.
Son malas
Se
horas.
Cierra una nueva edición de la Cumbre del Clima de nuevo con más dudas que certezas.
Ha estado como tú, Fernando, un poco atascada esa convención con la factura del cambio climático. Los países desarrollados ofrecían menos de lo requerido por los países en vías de desarrollo. El nuevo borrador marca el objetivo de movilizar la cifra de 1,3 billones de euros al año para compensar a los países que se encuentran en esta situación.
¿Quién es el atascado ahora?
No lo sé.
Como acabo de contarte, Putin hace unas horas ha amenazado con lanzar más misiles experimentales contra Ucrania. Esta amenaza se produce después de una semana de intensa tensión, porque primero Estados Unidos lanzó misiles de largo alcance contra Ucrania, Putin respondió con este misil del que en realidad conocemos poco, hipersónico se llama este misil, o se le llama hipersónico. Y vamos a analizar, cuando son las 6:36, qué significa esta escalada, con la ayuda de José Ángel López, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor López, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hay un riesgo real de que Putin responda a la utilización de misiles estadounidenses y británicos con armas nucleares?
Bueno, yo creo que forma más parte de la retórica que se está utilizando por parte del Kremlin desde el inicio de la agresión de Rusia a Ucrania, fundamentalmente recordando que efectivamente Rusia es una potencia nuclear y que Ucrania, por ejemplo, pues no lo es precisamente en virtud de un tratado, el Tratado de Budapest, que la obligó a desarmarse al finalizar la... después de la disolución de la Unión Soviética y al iniciar su andadura como república independiente. Entonces yo creo que forma parte más de este tipo de retórica que se está utilizando. Es verdad que se ha escalado el conflicto, pero se ha escalado, hay que recordarlo, inicialmente por parte de Rusia, porque, claro, respecto a la utilización de armamento suministrado por otro tipo de potencias, pues hay que recordar que los drones que están suministrando a Irán a Rusia lo está haciendo casi desde el inicio de la contienda. La munición y los hombres que está suministrando Corea del Norte, que están operando ya sobre el terreno, es algo parecido, y China está suministrando tecnología, o sea que en realidad lo de los misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos, que hay que recordar que no los ha suministrado ahora, los suministró en octubre del 2023.
Yeah.
Ahora lo que ha dado es, en virtud un poco de los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ha dado la autorización para que se utilice.
Vamos a ver, eso es lo que quería preguntarle, es decir, ¿qué significado tiene que se hayan utilizado efectivamente los misiles?
Yo creo que lo que se está buscando son dos, por lo menos dos efectos, a mi juicio, con esta autorización. Por un lado, pues dar el último impulso en estos dos meses que quedan hasta que tome el poder de inicie la presidencia Donald Trump, que hay que recordar que sus compromisos electorales pasaban precisamente por acabar con la ayuda a Ucrania y tratar de conseguir un acuerdo de paz lo más rápido posible. Entonces, en ese sentido, creo que lo que busca la administración Biden es tratar de que la posición tan debilitada que tiene Ucrania ahora cara a una eventual o potencial mesa de negociación para alcanzar por lo menos un acuerdo de cese de las hostilidades, pues no sea tan débil esa posición. Y por otro lado, conseguir cierto efecto de arrastre en el caso de los aliados europeos. El hecho de que ya también el Reino Unido haya dado su autorización, pues impulsaría eventualmente a que Francia pudiera hacer algo parecido, porque pertenecen al mismo consorcio europeo que fabrica este tipo de misiles, y lo veo mucho más complicado en el caso de Alemania, que está siendo muy renuente a suministrar sus misiles Taurus, que también son de largo alcance.
Putin ha respondido lanzando un misil balístico hipersónico, me parece que se llama, que ha llegado hasta Dnipro sin carga nuclear. ¿Por qué ha hecho esto Putin?
Bueno, pues yo creo que forma parte también de la misma retórica barra, en este caso, actuación o demostración de fuerza y de poderío, ¿no? Porque, claro, son misiles que, igual que, por ejemplo, los que tiene establecidos desde hace años en Kaliningrado, que es un enclave que, al fin y al cabo, pues está entre territorio OTAN y territorio Unión Europea. En este caso, además, son también misiles, los Iskander, por ejemplo, de largo alcance, el doble que los que ha suministrado Estados Unidos, porque llegan hasta 600 kilómetros y pueden ser cargados con cabezas nucleares. Entonces, yo creo que va más bien en este sentido, es decir, en un aviso a navegantes de, ojo, que yo tengo capacidades como para poder utilizarlas, pero se entiende que el armamento nuclear, y esperemos que siga funcionando así, tiene un carácter puramente disuasorio.
¿Y por qué Rusia ha tenido que recurrir a soldados norcoreanos?
Bueno, yo creo que no tanto porque tenga problemas para reunir contingentes propios, pues porque estamos hablando de un estado autoritario donde, efectivamente, no tanto en las grandes ciudades de Rusia, pero sí en el extremo oriente, y especialmente en situaciones en escenarios rurales, es relativamente fácil el tema de la reposición de contingentes humanos, sino también entiendo yo que como aviso a navegantes respecto a la capacidad que puede tener para reclutar este tipo de contingentes humanos en potencias, igual que lo hace con el armamento, en potencias como Corea del Norte. Incluso hay que recordar también que forma parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y que eventualmente pudiera tocar esa tecla que hasta ahora no ha utilizado, buscando aliados en el antiguo espacio soviético.
Profesor José Ángel López, profesor de Derecho Internacional en Comillas, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias. Un saludo.
Nos vamos a Kiev, donde está Dmytro. Dmytro, buenos días.
Buenos días.
Dmytro, ¿cómo se ha vivido esta semana en Kiev? ¿Ha habido más tensión?
Actualmente, Juan, nuestro trabajo está regido por las señales de las sirenas y las alarmas, y esa semana y los años, y por la mañana es bastante difícil cruzar el puente de la orilla derecha a la izquierda en Kiev, y se ha vuelto extremadamente complicado, y durante las alertas el metro deja de funcionar y no es posible trabajar en esa manera. Por ejemplo, ese miércoles, esa semana, las redes sociales, hemos escuchado diferentes noticias, hemos recibido la información sobre un posible ataque nuclear, sí, de Putin, la cual fue en gran medida inspirada por el cierre de la embajada de los Estados Unidos en Ucrania. Aquel día también permanecieron cerradas las embajadas de varios países europeos, como usted sabe, incluyendo Italia, y también la embajada de España en Kiev. Está alocada muy cerca, por ejemplo, de mi casa, en la calle Joriva. Y claro que sí, que todas esas informaciones sí influencian nuestra vida. Y todo esto deja una como decir, huella mental en los ucranianos. Pero seguimos en pie y nosotros vivimos y trabajamos. Y también usted sabe que la situación con el suministro eléctrico es extremadamente complicada ahora en Kiev, en otras regiones, en otras ciudades de Ucrania. Y es lo que impacta gravemente en nuestro trabajo, porque ayer iba a mi Instituto de Literatura, pero ¿sí? después de la hora una, si no era posible escribir, trabajar, porque no hemos tenido la luz. Y en este trabajo, y ese ralentiza nuestro ritmo, como nosotros vivimos en Kiev. A veces no hay electricidad durante 8 o también 10 horas o más al día, y cuando llegamos a la oficina a menudo no podemos trabajar. Sin duda esto representa una de las mayores catástrofes, Juan, como me parece es una de las grandes catástrofes que nosotros tenemos, el apagón y la complicada situación energética que hoy sentimos en Kiev y claro. Otras regiones de Ucrania.
Dimitro, ¿y el hecho de que Estados Unidos cerrase su embajada en Kiev ha sido motivo especial de temor, de miedo? ¿Han sentido especial miedo porque Estados Unidos haya cerrado su embajada?
Como yo sé, el miércoles la embajada fue cerrada, y la embajada de España y de Italia y de los estadounidenses, porque como hemos tenido la información en UNIAD, en Interfax, otros recursos, informaciones, sí, porque las embajadas han recibido la información sobre el ataque muy, muy seriosa en Kiev, y pues ellos no recomendaron a los trabajantes de sus embajadas a trabajar ese día, sí.
Ya. Dimitro, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Bueno, es la historia de los ucranianos desde hace 1000 días. Un abrazo, Dimitro.
De nada, de nada.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un domingo ideal para disfrutar del gran López Vázquez.
La Operación Plus Ultra está en marcha.
Operación Plus Ultra.
Angelitos.
Y no somos ni Romeo ni Julieta.
Oye, con los de ahí enfrente, ¡ni el saludo!
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches. Pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más. Y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
El 6:47, 5:47 en las Islas Canarias, el Ministerio de Consumo ha multado con 179 millones de euros a 5 aerolíneas de bajo coste por prácticas abusivas. Prácticas, por ejemplo, como la de cobrar a los consumidores por subir a bordo equipajes de mano. Más prácticas abusivas, pues también cobrarte por imprimir el billete en el caso de que no lo tengas en papel o en el móvil. El abogado experto en consumo Ángel Peinado lo ha explicado en los micrófonos de COPE.
Son abusivas porque se parten de una base en la que tú, si quieres comprar, tú te tienes que adherir a esas condiciones y te tienes que, y no tienes capacidad de negociación. O sea, si son lentejas, las comes o las dejas.
Estas sanciones, estas multas, incluyen la prohibición de continuar con todas esas prácticas, pero las compañías aéreas multadas han dicho que, de momento, van a seguir con las prácticas. Lo primero que van a hacer es pedir medidas cautelares para que no se pueda aplicar esa resolución. Lo ha confirmado el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara.
no va a suponer, de momento, ningún cambio en las políticas comerciales de las compañías al respecto del equipaje de mano o del resto de materias cubiertas en esas sanciones. Y esto es así porque, aunque esto agota la vía administrativa, pero ahora se abre una vía judicial.
¿Cómo reclamar ante estas prácticas abusivas? Nos lo cuenta el abogado experto en consumo Ángel Peinado.
Lo que van a hacer es cobrarlo. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es, bueno, mostrar la disconformidad y pagarlo y luego hacer una reclamación requiriendo ese importe. Servicio de atención al cliente de la empresa y una vez que se tiene la contestación o no contestación, pues ya habrá que acudir pues a los juzgados.
Bueno, pues claro, el problema aquí es que te cuesta más en ocasiones recurrir pagar, porque las prácticas abusivas son pagar por llevar la maleta, pagar por imprimir el billete, pagar un suplemento por sentarte al lado de tu hijo que viaja contigo, pagar porque te sientas al lado de una persona con discapacidad. Te gastas más dinero en el proceso judicial de la denuncia que en pagar eso que te piden las compañías aéreas, que ya digo, después de esta decisión del Ministerio de Consumo, van a seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El barro, el lodo, sigue siendo un problema en la zona afectada por la Dana, no solo por la cuestión de las alcantarillas, sino también por problemas que pueden aparecer, problemas sanitarios. Por eso hay quien está trabajando en el análisis del barro para ver si puede plantear algún problema. Es decir, hay que tener en cuenta que hay material orgánico, que hay material orgánico que se descompone. Bueno, pues eso puede ser una fuente de enfermedades. Santiago Mas Coma es catedrático emérito de parasitología de la Universidad de Valencia y, su experiencia se está utilizando para hacer análisis del barro con la unidad de parasitología sanitaria de la Universidad de Valencia. Profesor Mascoma, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Hay un arrastre de mucha cantidad de lodo con restos vegetales. Claro, esto supone un riesgo, digo, de posible infección, de posible epidemia.
Sí, vamos a ver, no solamente son lodos y aguas, ¿eh? Son las dos cosas.
Ajá.
Entonces se tiene mucha experiencia en los agentes patógenos, los agentes infecciosos que surgen en lodos y aguas después de eventos catastróficos. O sea, hay experiencia en terremotos, hay experiencias en inundaciones, hay experiencias en tifones, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, hay conocimiento, sabemos que en situaciones post-catástrofes de este tipo, pues, es una de las cosas en las que hay que prestar atención, porque, o sea, es fácil de entender, o sea, en la situación que hemos tenido aquí, o sea, tú te encuentras que lodos y agua bajan desde las montañas, desde las presas, a lo largo de los torrentes, a lo largo de los barrancos y todo, porque esta zona son varios barrancos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, esta es toda una zona de huerta, es una zona en donde había granjas de ganado, donde habían muchos perros y gatos, o sea, típico de zonas rurales, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ¿qué sucede? El arrastre de lodos y agua mezcla pues todo lo que hay en el medio silvestre, en la parte de arriba, pasa por todas las zonas rurales de cultivo, de ganadería, etcétera, etcétera, y llega hasta las ciudades. O sea, se nos mezcla todo, se nos mezcla todo. Entonces, claro, el problema es, los humanos pues los tienes concentrados en poblaciones, en ciudades, de diferente tipo, de diferentes dimensiones, porque aquí las hay muy grandes,
sí,
algunas más pequeñas, ¿no? Y se mezcla todo, ¿no? Y entonces, claro,
hay que estar atentos, hay que estar atentos.
Sí,
porque puede producir...
Usted mismo lo ha resaltado, ¿no? O sea, en una situación así, todas las infraestructuras normales higiénico-sanitarias que se disponen en un país desarrollado,
sí,
pues explotan, ¿no?
Claro.
O sea, colapsan, ha colapsado las alcantarillas, o sea, hay personas pues que sí, les han surtido pues de agua ya, pero cuando sale el agua sale marrón.
Ya,
¿por qué?
Ya.
Porque las tuberías tienen que estar rotas. O sea, esto va a llevar tiempo, ¿no?
Ya, y ustedes ya están haciendo análisis de ese lodo, de
sí,
ese
sí,
agua.
Sí,
¿y qué conclusiones? ¿Y qué resultados tienen?
O sea, están saliendo en principio lo que esperábamos. Hay una mezcla de varios agentes infecciosos, ¿no? Lo que pasa es que estamos en los primeros resultados preliminares. Yo creo que en cuestión de una o dos semanas ya podremos pasar una primera lista a todos los centros hospitalarios asistenciales o donde se realiza el diagnóstico y tratamiento de pacientes para que pues sepan con el tipo de infecciones con las que se pueden encontrar. Y de hecho, bueno, ya algunos diagnósticos en hospitales se han hecho de gente que bueno, tiene trastornos gastrointestinales, etcétera, que son normalmente pues, los primeros que aparecen y que están relacionados con la contaminación que llevan pues este tipo de lodos y aguas contaminadas.
Ya, pero o sea, todavía no sabemos, digamos, esas infecciones, qué efectos pueden tener. O sea, hay que esperar porque más adelante se pueden producir infecciones de otro tipo. Quiero decir que esto no está del todo controlado todavía.
Vamos a ver, nosotros empezamos a ver cuáles son las que aparecen, pero
sí.
O sea, aquí no vamos a levantar liebres. O sea, nosotros somos científicos y entonces confirmamos todo. Cuando tengamos la confirmación definitiva, que no esperamos tardar mucho, entonces empezaremos a pasar las listas para que la gente, bueno, los responsables sanitarios, empiecen
ya
a tenerlas en cuenta cuando se encuentren con pacientes y tal. Vamos a ver, respecto a la pregunta que me acaba de hacer usted, aquí hay que tener en cuenta que hay agentes infecciosos que tienen una rápida facilidad de infección de
sí,
los humanos, y otros, en cambio, que necesitan más tiempo. Pongo
yeah,
un ejemplo. No es lo mismo una persona que se puede infectar directamente por estar manejando los lodos en la gente que ha ido a ayudar o la gente
sí,
que vive allí. O en un momento determinado estás con todas las manos enfangadas y te tocas los ojos y todo esto, ¿no? Que agentes infecciosos que pueden tardar un poco más en aparecer, un poco más, bastante, porque son de transmisión indirecta. Por ejemplo, pues los transmitidos por mosquitos,
yeah,
los transmitidos por caracoles, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nosotros hemos sido muy rápidos para detectar los que se instauran antes y tienen capacidad rápida de infección,
yeah,
¿vale? Pero la iniciativa que llevamos es hacer tomas de muestras, etcétera, a medio y también a
ya,
largo
ya,
plazo.
Ya. O sea, estar controlando continuamente ese lodo y esos
exacto,
restos. Profesor Mascomar, gracias por estar con nosotros y gracias por el trabajo que hace. Muy buenos días.
A vosotros, hasta luego.
Y cuando nos faltan 3 minutitos para las 7 de la mañana, las 6 en Canarias, vamos a repasar cómo está en este momento la prensa internacional con la ayuda de Sandra Senjo. Sandra, buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues es noticia de esta madrugada esos nuevos nombramientos del gobierno de Donald Trump. Empezamos, si te parece, por el Washington Post, que dice que Trump hace una serie de anuncios sobre su gabinete un día después de la salida de Gaetz. El presidente electo Trump rápidamente dejó atrás la pérdida para su elección para fiscal general, mientras que los republicanos del Senado expresan alivio por evitar un enfriamiento, dicen. Va a ser sustituido por Pam Bondi, que es de su máxima confianza. Este periódico también cuenta que Trump planea despedir al equipo de Jack Smith y usar al Departamento de Justicia para investigar las elecciones de 2020, las anteriores que no ganó el republicano. Dice el Washington Post que los planes muestran cómo el presidente electo quiere utilizar el Departamento de Justicia para abordar sus propios reclamos personales. Para el New York Times, el gabinete de Trump está casi completo con una oleada de nuevos nombramientos en anuncios realizados a última hora de este viernes. Trump nombró a sus candidatos para, destaca, secretario del Tesoro, director de Servicios de Salud, secretario de Trabajo, y cuenta que algunas de sus decisiones eran bien conocidas, mientras que otras son un poco convencionales, como nos tienen acostumbrados. Destaca también ese mismo nombramiento tras el diluvio producido un día después de que el principal candidato de Trump para fiscal general, Matt Gaetz, se retirara y eligiera una nueva, Pam Bondi, como decimos. Sobre Donald Trump, y esto nos interesa mucho aquí en España, Fernando, cuentan también en el New York Times que mientras se avecina la amenaza de aranceles de Trump, los líderes europeos buscan una mayor unidad en una conferencia en París, donde jefes de empresas, ministros de finanzas y políticos han pedido una política de Europa primero, igual que allí dicen, ¿no?, eso de America First, para contrarrestar la agenda proteccionista de Donald Trump, esa que tanto podría afectar a nuestros productores.
Y supongo que la prensa internacional recoge también la tensión que en este momento hay por las declaraciones y la reacción de Putin ante el lanzamiento de misiles de largo alcance de Estados Unidos.
Si nos fijamos, por ejemplo, en The Guardian, abre hoy con la advertencia del líder del Kremlin. Putin dice que Rusia volverá a utilizar un misil experimental tras el ataque a Ucrania. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky califica de crimen internacional, cuentan, las pruebas de armas nucleares en su país. También, Fernando, Oriente Próximo acapara a la prensa internacional de este sábado.
Gracias, Sandra.
A ti.